Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 51 con el comisionado Dr. Joel Hernández García. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve la oportunidad única de conversar con el comisionado, el Dr. Joel Hernández García, acerca de la promoción y protección de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El comisionado inicia el episodio comentándonos sobre la CIDH, su mandato, el marco regulatorio, fuentes y lugar dentro del sistema de protección de los derechos humanos. Nos habla sobre la naturaleza consultiva y de protección y defensa de los derechos humanos de la Comisión. Se expande de forma práctica sobre el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. Nos comenta sobre la facultad de la CIDH para establecer y atribuir responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA, aclara el valor jurídico de las recomendaciones y las medidas cautelares emitidas por la Comisión y las consecuencias jurídicas de un Estado que opta por incumplirlas. En una segunda parte del episodio, aborda la convergencia entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habla sobre la investigación de denuncias de Estados que han sido suspendidos de la OEA y finaliza reflexionando sobre el impacto del COVID-19 en el funcionamiento de los sistemas de justicia, el incremento de las restricciones del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, el papel que ha tenido la Comisión en la protección de los derechos humanos y la distribución justa y equitativa de la vacuna contra el COVID-19. El comisionado Joel Hernández García fue elegido el 21 de junio del 2017 por la Asamblea General de la OEA para un periodo de 4 años que inició el 1 de enero del 2018 y finaliza el 31 de diciembre del 2021. Tiene una licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría de Derecho Internacional de New York University School of Law. Es miembro del Consejo Directivo de United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018. Es presidente de la rama mexicana de la International Law Association y en el Servicio Exterior ascendió al rango de embajador y se desempeñó en varios puestos. Del 2011 al 2013, fungió como representante permanente de México ante la OEA, ha sido profesor invitado en materias de derecho internacional y organismos internacionales en diversas instituciones. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, comisionado Hernández. Es un enorme placer poder tener esta conversación con usted en esta mañana. Bienvenido.
Muchas gracias, doctor Soganes. Realmente es un Honor para mí participar en este podcast de Hablemos Derecho Internacional y estoy más que listo para hablar de Derecho Internacional.
Perfecto, comisionado. Bueno, y hoy vamos a conversar precisamente sobre el papel, sobre la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos humanos, precisamente. Pero antes de entrar a explorar la función en sí de la Comisión, quisiera pedirle que nos comparta una imagen general sobre el mandato de la Comisión y, si fuera posible, que se refiriera a la fuente de ese mandato, su lugar dentro de lo que es el sistema de la protección de los derechos humanos y su marco regulatorio, comisionado.
Sí, con mucho gusto. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya cumplió más de 60 años. Inicia en agosto de 1959 en el marco de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, un órgano de la OEA, en donde se adoptan varias decisiones en la llamada Declaración de Santiago. Las más importantes para la fundación del sistema interamericano fueron dos. La primera decisión que adopta en este sentido la reunión de ministros de Relaciones Exteriores es la de dar un mandato a la entonces Consejo Interamericano de Juristas para redactar un instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante con instituciones para hacerlo efectivo. Y lo segundo es el establecimiento de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un objetivo muy amplio que se enunció desde entonces en pocas palabras: promover el respeto de derechos humanos. Y hasta ahí lo dejó la Declaración de Santiago. Tocó entonces a la Comisión Interamericana desarrollar su mandato a lo largo de 60 años de una manera evolutiva, gradual, pero siempre desde una mirada progresiva de los derechos humanos. Hoy, este sistema que empezó en 1959 está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, a su vez, tiene su mandato dividido en tres pilares. Uno es el del sistema de casos y peticiones, el segundo es el sistema de monitoreo, y el tercero, el de capacitación y asistencia técnica. Este mandato de la Comisión, como señalé, si bien se origina a partir de una decisión de 21 ministros de Relaciones Exteriores, poco más adelante toma su fuente de instrumentos convencionales. Entonces ya tiene hoy una fuente de derecho de su competencia material y personal derivada de instrumentos convencionales. En primer lugar, habría que mencionar que la Carta de la OEA fue enmendada el 27 de febrero de 1967 con el propósito de darle a la Comisión Interamericana el carácter de órgano consultivo. Y ahí mismo, en la Carta de la OEA, la Comisión adquiere también el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Este entonces es el segundo momento histórico en la evolución de la Comisión. Ya no es una declaración de ministros de Relaciones Exteriores, ya es un mandato que deriva de una fuente formal, la Carta de la OEA, que le da entonces a la Comisión este mandato muy específico, doble: por una parte órgano consultivo de la OEA, por otra parte promover la observancia y respeto de los derechos humanos. Un tercer momento histórico importante es la adopción de la Convención Americana de los Derechos Humanos en noviembre de 1969, mejor conocido como el Pacto de San José, la Convención Americana, es el fruto de este trabajo que emprendió desde 1959 el Consejo Interamericano de Juristas, y que, tal y como se le mandató en su momento, la convención tiene la estructura, mejor dicho, la arquitectura institucional para llevar a cabo la aplicación y la interpretación de la convención. Es entonces en la Convención Americana en donde se establece ya las funciones tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. Por lo que respecta a la Comisión Interamericana, el artículo 41 de la Convención establece sus atribuciones. Y es ya para 1969 cuando estos pilares del trabajo de la Comisión, que han venido desarrollándose con base en la práctica de la organización, ya se ven codificados en la Convención Americana. Entonces, desde un punto de vista de la fuente de su mandato, esta se encuentra establecida en la Carta de la OEA, se encuentra establecida en la Convención Americana. Podríamos también hablar de cuáles son las fuentes para la competencia material, que es un tema distinto pero relacionado. Y aquí habría que hablar entonces de los 10 instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos con carácter jurídicamente vinculante, que son de donde deriva la comisión su competencia material. Entonces, tenemos este marco regulatorio, por una parte las fuentes del mandato y por otra parte las fuentes de la competencia material.
Me gustaría referirme ahorita al segundo momento que mencionó, y es precisamente cuando la Comisión adquiere la función como un órgano consultivo de la OEA y al igual que como un órgano dedicado a promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Dos funciones distintas pero relacionadas. Y en este sentido quisiera preguntarle si fuera posible que nos comentara cómo se manifiestan o complementan en la práctica estas dos funciones, órgano consultivo y órgano de protección y defensa.
Bueno, en cuanto al órgano consultivo, es de la naturaleza que la Carta de la OEA le asigna a la Comisión, a la que le da el carácter de órgano principal de la organización, y que yo diría que se manifiesta dentro de este contexto político amplio del trabajo de la OEA. Como órgano consultivo, la Comisión Interamericana recibe mandatos por parte de los órganos políticos de la organización, el Consejo Permanente, que sesiona de manera permanente, como su nombre lo indica, en la sede, en la ciudad de Washington, pero también recibe mandatos la comisión por parte de la Asamblea General de la OEA, que se reúne anualmente. Como resultado también de esta función consultiva, la comisión presenta informes a estos órganos políticos sobre situaciones en particular que sirven para orientar a los órganos políticos en la toma de sus decisiones o en la deliberación de alguna cuestión en particular en alguno de los estados miembros de la OEA, pero también y muy importante en este carácter consultivo obliga a la comisión a presentar informes anuales a la Asamblea General. Es el informe anual de la comisión es un instrumento muy importante de nuestro trabajo. Por una parte, es un mecanismo de rendición de cuentas a la Organización de Estados Americanos sobre el trabajo que ha realizado la comisión anualmente, pero sobre todo también le da elementos a los órganos políticos de la OEA para sus deliberaciones sobre algún tema en particular. El otro mandato, el de la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, está más vinculado con los tres pilares del mandato que ya hacía mención. Es la manera en la cual la Comisión ha entendido a través de los años la manera de hacer efectivo este mandato de observancia y de promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos.
Precisamente, comisionado, sobre ese último punto que acaba de señalar y los tres pilares, y me gustaría rescatarlos, que son el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. ¿Cómo se manifiestan, cómo se implementan, cómo funcionan dentro de la Comisión estos tres pilares que se ha referido?
La Comisión, desde un punto de vista funcional, realiza su trabajo a través de su Secretaría Ejecutiva, la cual está encabezada hoy por una secretaria ejecutiva, la señora Tania Renaud, pero a su vez esta Secretaría Ejecutiva está dividida en dos secretarías ejecutivas adjuntas, una para el sistema de casos y peticiones y la segunda para el sistema de monitoreo y de promoción y asistencia técnica. El sistema de casos y peticiones es tal vez el trabajo internacionalmente más reconocido que realiza la Comisión. Es un sistema de peticiones individuales en donde que la Comisión de hecho innova en su creación al darle al individuo la legitimación activa para presentar denuncias por violaciones de derechos humanos en contra del estado de su nacionalidad o en contra del estado bajo cuya jurisdicción se encuentre, y se crea aún antes de la Convención Americana. Es establecido en el año 1965. Es cuando la Comisión lo incorpora por primera vez dentro de su trabajo, haciendo una interpretación progresiva de formular recomendaciones a los estados. La Comisión consideró, si hace recomendaciones sobre situaciones generales, también está facultada para hacer recomendaciones sobre peticiones individuales. Y aquí se adelantó el sistema interamericano al sistema universal, porque el sistema universal es un año más tarde, es en 1966, cuando el Comité de Derechos Humanos, que es creado por virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, crea a su vez su sistema de quejas individuales. La Comisión, desde el año 65, viene desarrollando ese sistema de peticiones individuales y con la adopción de la Convención Americana en el 1969 y el establecimiento de la Corte Interamericana, ese sistema de quejas hoy tiene dos partes. La primera, la que se desahoga a nivel de la Comisión Interamericana, después de un procedimiento, la Comisión emite un informe de fondo con recomendaciones al Estado para reparar violaciones de derechos humanos a las víctimas que presentaron la queja, pero también con recomendaciones que contienen medidas de no repetición. En una segunda instancia, la Comisión puede referir un caso a la Corte Interamericana, pero hay que señalar que sobre la base del principio del consentimiento previo del Estado, este acceso a la Corte Interamericana es exclusivamente para aquellos estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Mientras que en la primera instancia, las peticiones que realiza la Comisión son sobre casos concernientes a los 34 estados miembros de la OEA. Ya decía yo que su mandato se deriva, en primer lugar, de la Carta de la OEA, que vincula a todos los estados miembros. En el caso de la Corte, solamente está dirigida a los 20 estados que hoy en día han reconocido la competencia de la Corte. Cuando una petición entra a la Secretaría Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Casos y Peticiones, la Comisión ha delegado a la Secretaría Ejecutiva el primer análisis, la apertura a trámite, y cuando la Secretaría Ejecutiva, con funciones delegadas, abre a trámite, empieza entonces un proceso contencioso con dos fases, la fase de admisibilidad y la fase de fondo. Ahora bien, el sistema de monitoreo que realiza la Comisión se realiza con un propósito exclusivo, que es la de hacer efectivo esta prerrogativa que tiene la Comisión derivada del artículo 41, inciso A de la Convención Americana, que es crear conciencia en el continente sobre la situación de los derechos humanos. Ese es el fin último, crear conciencia. ¿Y cómo se crea conciencia? Bueno, se crea conciencia a través del monitoreo de la situación de los derechos humanos. Con la evolución del trabajo de la Comisión, esta conciencia debe de perseguir un objetivo, y que es también la de tener una incidencia en la situación de los derechos humanos. Se crea conciencia con el propósito de generar un cambio. Y es ahí donde la Comisión tiene distintos instrumentos para llevar a cabo esta labor de monitoreo. Lo hace la Comisión, lo ha hecho históricamente a través de visitas in loco. Fue la primera actividad que realiza la Comisión desde el año 1963 con una visita a Puerto Rico, a República Dominicana. Lo sigue haciendo en distintos momentos y países, sea con visitas de trabajo que lleva a cabo una delegación de la Comisión, sea con visitas del Pleno, de los 7 miembros de la Comisión, con el propósito de desarrollar informe país. Le doy un ejemplo muy reciente. Una delegación de la Comisión, yo tuve el honor de participar, estuvimos en el mes de junio pasado en Colombia por el propósito de monitorear la situación de derechos humanos que surgió a partir del paro nacional que se dio en ese país y las protestas sociales que lo acompañaron, que dieron inicio el 18 de abril de este año. Otra manera de monitorear la situación es a través de sus periodos de sesiones. La Comisión convoca audiencias públicas para analizar la situación de derechos humanos en un país en particular o en la región. Y también lo hace a través de informes temáticos. Estas líneas temáticas de trabajo que usted señala, la Comisión con periodicidad adopta informes temáticos sobre alguna materia en particular, que sirven de instrumentos de apoyo tanto a estados como a sociedad civil, con el propósito de fortalecer las instituciones. En este rubro, tanto de monitoreo como de trabajo en líneas temáticas, el trabajo de la Comisión se divide en relatorías país y en relatorías temáticas. Los 7 miembros de la Comisión tenemos asignados países a nuestro cargo para ser el primer punto de contacto en el análisis de una situación. En mi caso particular, yo en este momento soy relator para Brasil, soy relator para Chile y soy relator para Honduras. A su vez, las contamos con relatorías temáticas para analizar la situación de alguna población o grupo de personas en situación de discriminación histórica o de atención especial. Las relatorías incluyen temas como niñez, pueblos indígenas, población LGTBI, mujeres, población afrodescendiente, etc. Yo me desempeño también como relator para personas defensoras de derechos humanos. Y finalmente, y aquí con esto concluyo, la comisión también ha creado dos relatorías especiales que están a cargo de funcionarios seleccionados por la comisión para poder atender un tema en particular, que son dos. Uno, ya más antiguo, hace 20 años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, hoy a cargo del jurista colombiano Pedro Vaca, y la segunda es la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a cargo de la jurista argentina Soledad García Muñoz. Son estas dos relatorías especiales, tienen sus fuentes de financiamiento propio y tienen una autonomía funcional, aunque trabajan de manera coordinada con la comisión. A grandes rasgos es como desarrollamos nuestro trabajo.
Perfecto, muchísimas gracias, comisionado, por darnos esa visión general de los tres pilares en los cuales se desarrolla el trabajo de la comisión. Y si me permite, me gustaría rescatar un poco más lo que es el primer pilar, y es la presentación de peticiones ante la comisión por parte de individuos, y pedirle que nos comente sobre los requisitos y elementos que deben de reunirse para que un individuo, una persona, pueda presentar una petición ante la comisión.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que el acceso al sistema de peticiones es muy amigable, es muy sencillo, está disponible en línea, no se requiere la representación a cargo de un abogado o abogada. Tenemos frecuentemente casos en donde la posible víctima presenta y litiga su caso. Los requisitos son muy sencillos. Están establecidos en el artículo 28 del reglamento de la comisión y son nueve requisitos. Los menciono de manera muy sencilla. En primer lugar, el nombre de la persona o personas denunciantes. En el caso que el peticionario sea una entidad no gubernamental, hay que señalar su representante o representantes legales y en el estado miembro en el que esté reconocida esa organización. Es decir, también está permitido el acceso no solo a individuos, sino también a organizaciones. Hay que mencionar la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia, una relación de los hechos o de la situación denunciada. De ser posible, hay que identificar el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho. Identificar cuál es el estado con el cual se presume ha cometido la violación a la Convención Americana o alguno de los instrumentos aplicables. Hay que presentar la petición dentro de los 6 meses subsecuentes al agotamiento de los recursos internos. Hay que también señalar cuáles fueron las gestiones emprendidas para agotar esos requisitos internos. Y finalmente se le pide al solicitante señalar si su queja ha sido llevada a la atención de algún otro organismo internacional. cuando el peticionario, la parte peticionaria presenta esta queja, la Secretaría Ejecutiva, en esta función delegada que mencionaba, lleva a cabo la revisión de estos requisitos y si encuentra cumplido, entonces abre a trámite. ¿Qué significa abrir a trámite? Que notifica al Estado concernido la presentación de una queja para que el Estado responda lo que a su derecho convenga. Y a partir de ahí, entonces, la queja entra ya a la siguiente etapa, que es la de la admisibilidad. Esa ya es una función que realiza el Pleno de la Comisión, la que determina la admisibilidad de una petición.
Comisionado, entiendo que la Comisión está facultada para determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. Desde el punto de vista plenamente jurídico, ¿cómo debemos de entender esta facultad de la Comisión? O en otras palabras, ¿es posible para un órgano no judicial determinar responsabilidades internacionales y atribuir dicha responsabilidad?
Sí, la respuesta es sí, y empiezo por la segunda parte de su pregunta. Desde un punto de vista académico, se señala que la Comisión es un órgano cuasi político, cuasi judicial. Pero no me parece que eso sea lo más relevante para la pregunta que usted me señala. Aquí lo relevante es que sobre la base de la teoría de la responsabilidad internacional de los estados, cuando existe una violación a una obligación internacional, el estado incurre en una responsabilidad internacional. La diferencia está en que los tratados de derechos humanos no contienen obligaciones recíprocas frente a otros estados. Lo que los tratados de derechos humanos contienen son obligaciones frente a las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del estado parte de la convención de que se trata. En ese sentido, cuando el estado incurre en violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos o alguno de los otros 9 instrumentos interamericanos, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Y es en virtud de las facultades que se le han establecido a la Comisión en la Convención Americana y en el Estatuto de la Comisión que entonces la Comisión ejerce esta facultad de recibir la queja, segundo, de analizarla a la luz de las obligaciones internacionales del Estado y, en tercer lugar, cumplir con el objeto y fin de sus prerrogativas consagradas en la Convención Americana, que son las de reparar a la víctima. Por lo tanto, la reparación a la víctima es la consecuencia jurídica del establecimiento de una responsabilidad internacional cuando la Comisión encontró elementos para caracterizar dicha violación. Ese es entonces el camino: obligaciones internacionales, presuntas violaciones a los derechos humanos, un desahogo de un procedimiento contencioso y por último, un fincamiento de responsabilidad internacional con la consecuente obligación de reparación al daño incurrido.
Teniendo en cuenta, comisionado, su respuesta, ¿podría o cómo categorizaría usted entonces el valor jurídico de las recomendaciones que son emitidas por la Comisión para los estados sobre los cuales son emitidos? Y quizás nos podría comentar también cómo mide la Comisión la efectividad de estas recomendaciones, las cuales entiendo dependen precisamente de su ejecución.
Muy, muy, muy bien, muchas gracias por esta pregunta, porque efectivamente cuando uno lee el texto de la Convención Americana, en el artículo 41 y están ahí dadas las facultades que tiene la Comisión Americana, la Comisión queda facultada para emitir recomendaciones. Ese es el texto que utiliza la Convención Americana. El artículo 41, inciso B, dice textualmente que la Comisión tendrá, entre sus atribuciones, formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la palabra recomendación? Desde esta perspectiva que usted me señala, para identificar la naturaleza jurídica de las decisiones de la Comisión. Aquí de entrada hay que ver la palabra recomendación a la luz de dos principios de derecho internacional. Ambos contenidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El primero de estos principios es el principio pacta sunt servanda, contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena y que establece esta obligación que tienen los estados de cumplir con sus obligaciones en vigor de buena fe. Aquí el principio pacta sunt servanda obliga a los estados a dar cumplimiento de buena fe con sus obligaciones. Esto va aparejado de la regla de interpretación de los tratados contenido en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, que establece esta regla de interpretar un tratado de acuerdo al sentido ordinario de los términos del tratado, de acuerdo a su contexto, pero también, y aquí es, quiero subrayar esto, a la luz de su objeto y fin. Por lo tanto, si la Convención Americana establece un sistema de quejas individuales con el objeto y fin de reparar violaciones de derechos humanos, en congruencia con estos principios de pacta sunt servanda y de buena fe, los estados están obligados a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión con el propósito que la Convención tenga su efecto útil. Si los estados negasen el cumplimiento de las recomendaciones alegando de que estas son literalmente recomendaciones y no tienen valor jurídico, esto iría en contraposición a estos principios de pacta sunt servanda y buena fe, y estarían impidiendo que la Convención tuviese su efecto útil. Bueno, en otras palabras, no entendería yo por qué un Estado asume una obligación a la luz de la Convención Americana, se somete a un proceso litigioso y luego se desconoce el valor de la recomendación. La Corte Interamericana también ha realizado un análisis de la naturaleza jurídica de las recomendaciones emitidas por la Comisión. La Corte Interamericana ha analizado esta cuestión de la naturaleza jurídica de las recomendaciones de la Comisión. Lo hizo en su opinión consultiva 2009 del 29 de septiembre de 2009 sobre el artículo 55 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ahí la Corte examinó el sentido ordinario que se le deben de dar a los términos de la Convención Americana y opinó que esa tarea de interpretar la Convención no puede realizarse en abstracto o en ausencia del contexto en los cuales los términos son aplicados. Dijo la Corte que el sentido ordinario de los términos debe ser considerado como parte de un todo, que incluye el alcance y significado, y debe de ser analizada con base en el sistema jurídico al que corresponde para garantizar una interpretación armónica de las disposiciones de la convención. La palabra recomendación, entonces, debe de ser interpretada de una manera tal que se le dé eficacia al sistema de la creado por la propia convención América. La Corte señaló que si un Estado ratifica un instrumento internacional, especialmente un instrumento de derechos humanos como la Convención Americana, tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para aplicar las recomendaciones dadas por la Comisión. Es esta interpretación que realiza entonces la Corte de las disposiciones de la Convención de Viena a la luz del objeto y fin de la Convención Americana para dar eficacia al sistema interamericano, lo que genera la obligación del Estado de realizar todos los esfuerzos para llevar a cabo la aplicación de las recomendaciones de la Comisión.
Bueno, muchísimas gracias, comisionado, por haber compartido esas valoraciones jurídicas sobre este tema fundamental. Y si me permite, con esa observación, me gustaría pasar a otro tema importante, que son las medidas cautelares, las cuales la Comisión puede emitir cuando se encuentran o se enfrenta a situaciones de emergencia. Y me gustaría iniciar quizás con una aclaración y pedirle que nos aclara la diferencia jurídica entre lo que serían las medidas cautelares y las medidas provisionales que puede emitir la Corte Interamericana. De igual forma, aclarar cuáles son las obligaciones y consecuencias jurídicas, de igual manera, para un Estado que incumple con medidas cautelares emitidas precisamente por la Comisión.
Las medidas cautelares de la Comisión están reglamentadas en el artículo 25 del reglamento. Hay que señalar que esta disposición del reglamento fue actualizada en el año 2013, después de un largo proceso de reflexión del sistema interamericano que se dio en el seno de los órganos políticos de la OEA, y que la Comisión, en ejercicio de su autonomía e independencia, acogió recomendaciones de los estados y de la sociedad civil y actualizó el artículo 25, que hoy es la base jurídica para emitir las medidas cautelares. Segundo lugar, quiero señalar aquí la doble naturaleza que tienen las medidas cautelares, que las diferencian de otras medidas que adoptan otros órganos internacionales. Las medidas cautelares de la Comisión tienen un carácter tutelar y un carácter cautelar. El carácter cautelar, lo que se busca es evitar el deterioro de una situación de derechos humanos, en tanto que se define el fondo del asunto a través del sistema de casos y peticiones del sistema interamericano. Pero además, de manera aquí particular para el sistema de derechos humanos, las medidas cautelares tienen también una naturaleza tutelar, que consiste en brindar protección a las personas que se encuentran en una situación de urgencia, de riesgo o de daño irreparable. Entonces, sirven también para proteger a las personas en esta situación. Cuando se emiten una medida cautelar, cualquiera que sea su variante, se realiza sin prejuzgar el fondo de una eventual decisión de la Comisión o una sentencia de la Corte. De hecho, también a diferencia de la práctica de otros órganos internacionales, no se requiere una presentación previa de una queja individual, de una petición, para solicitar una medida cautelar. Una medida cautelar puedes correr de manera independiente. Las medidas cautelares toman su valor jurídico a partir de una práctica reiterada de los estados. Aquí yo creo que es muy importante señalar que desde un punto de vista estrictamente formal, la fuente de las medidas cautelares está contenida en el artículo 41, inciso B de la Convención Americana, esta facultad general de emitir recomendaciones con una visión de progresividad de los derechos humanos. Es la práctica de la Comisión la que genera la figura de la medida cautelar, y observamos una opinio iuris de los estados que han reconocido la obligatoriedad de las medidas cautelares a través de su práctica reiterada. Ahora bien, para aquellos estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, la Comisión puede solicitar a la Corte que unas medidas cautelares sean del conocimiento de la Corte y la Corte emita unas medidas provisionales. La naturaleza cautelar y tutelar es similar en el caso de las medidas provisionales como de medidas cautelares. Aquí existe una diferencia de grado que está dada por el carácter jurídicamente vinculante y definitivo que tiene una decisión de la Corte Interamericana, en el caso que la Corte adopte la decisión de otorgar medidas provisionales solicitadas por la Comisión. A su vez, la propia Corte también puede emitir medidas provisionales en el marco de alguno de los casos que están bajo su competencia, están bajo su conocimiento. La Corte también emite medidas provisionales. Y en casos inclusive de urgencia, cuando no sesiona la Corte, es el presidente o la presidenta la que está facultada para emitir las medidas provisionales. La diferencia entre ambas, repito, es una diferencia de grado que tiene que ver con la obligatoriedad y definitividad de las medidas emitidas por la Corte. Un punto fundamental que usted me pregunta, que es cuáles son las consecuencias del incumplimiento, y está muy relacionada con una pregunta anterior que me hizo y que no terminé de contestar, que es sobre cómo la Comisión da seguimiento a sus recomendaciones para que éstas sean aplicadas. Efectivamente, la Comisión, una de sus tareas que realiza es llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones que emite, tanto las de casos y peticiones como las de medidas cautelares. No hay que perder de vista, creo que hay que ser muy, muy francos en esto, que el cumplimiento de una recomendación de la Comisión o de medida cautelar está muy encuadrada en esta situación compleja que es la eficacia del derecho internacional. Y que no abundo en eso, pero siendo un órgano creado por el derecho internacional, aquí también la Comisión encuentra su límite acorde a la naturaleza jurídica del órgano y de sus fuentes. Es un problema de eficacia del derecho internacional. No obstante, la Comisión está obligada a hacer efectivas sus decisiones, y esto lo hace a través de distintos instrumentos para de seguimiento a sus recomendaciones. Lo hace a través de audiencias públicas que se celebran en el marco del periodo de sesiones, en donde son citadas las partes y se sujeta al escrutinio internacional, de manera pública, una situación para que el Estado brinde información sobre el avance del cumplimiento de una recomendación. Yo aquí sí quisiera reconocer que en la gran mayoría de los casos los estados acuden a estas convocatorias que realiza la comisión a presentar información sobre las medidas adoptadas. Un segundo instrumento que también recurrimos son reuniones de trabajo privadas, en donde en la intimidad de una reunión cerrada se puede discutir el avance en el cumplimiento y desde luego también, muy importante, las observaciones que tiene la víctima o su representante sobre el nivel que se alcanza. Estos son los dos principales instrumentos, los de audiencias públicas y reuniones de trabajo, que buscan acercar las partes hacia el cumplimiento. Finalmente, hay que señalar que un instrumento de rendición de cuentas de la comisión y de los estados es el informe anual, ya lo mencioné antes, y en el informe anual se da cuenta ahí del cumplimiento de estas recomendaciones. Es un informe anual que se rinde a la Asamblea General para que la Asamblea General, sobre la base de ese informe, tome también las acciones que le competen para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones.
Por lo que menciona, comisionado, en sus dos últimas respuestas, la comisión está efectivamente facultada por los estados para dictar medidas cautelares y recomendaciones. No obstante, no dejan de ser recomendaciones, por ejemplo. Y es en esta realidad que quisiera preguntarle, frente a la comisión, ¿cuáles son las consecuencias cuando un estado se niega a tomar parte en el proceso o se niega a reconocer las recomendaciones en sí?
Bueno, la consecuencia jurídica es la de incurrir en un ilícito internacional. El Estado cae en responsabilidad internacional por no dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la convención y establecidas por la propia comisión. Y lo que tiene la comisión simplemente a su alcance es hacer evidente esa situación de incumplimiento. Es a través de los mecanismos de visibilización de una situación ante el resto de la comunidad internacional, la manera como la comisión actúa en casos de incumplimiento. Es a partir de esta visibilización cómo el resto de la comunidad internacional puede tomar acción. Aquí lo que me parece muy importante es señalar que la comisión tiene una obligación de hacer esta visibilización de los hechos, esta visibilización del incumplimiento de sus recomendaciones de una manera objetiva, con una rigurosidad jurídica, con un análisis profundo de los hechos, para que estas acciones de visibilización que realiza la comisión gocen de toda la autoridad que se requiere, para que entonces otros actores interesados, la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, puedan entonces acompañar a la comisión en avanzar sus decisiones.
Ya en varias ocasiones, comisionado, ha comentado la convergencia que se da entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería posible quizás que elaborara un poco más sobre los aspectos relacionados al justandi, por ejemplo, o el valor incluso de las recomendaciones de la Comisión ya en lo que sería un proceso judicial ante la Corte?
El justandi lo inicia la Comisión en el año 65 al reconocer esta facultad que tienen personas, organizaciones no gubernamentales de presentar quejas en contra de estados, generalmente en contra de estados de su nacionalidad o de estados que bajo cuya jurisdicción se encuentra. Y creo que desde entonces está plenamente consolidada este jus standi que tiene el individuo frente a la comisión. Ahora bien, en el sistema creado por la Convención Americana, le compete a la comisión llevar un caso a la atención de la Corte. Y durante mucho tiempo, el individuo carecía de jus standi frente a la corte para presentar la queja. Era la comisión la que en su nombre y representación acudía a la Corte Interamericana a desahogar una queja. A partir de una reforma que se hace al reglamento de la Corte a principios de este siglo, pero también como resultado de una evolución gradual del derecho que tienen los individuos para presentar quejas ante los organismos internacionales, hubo una variación en el enfoque. Y se da de dos maneras. En primer lugar, si bien sigue siendo una facultad formal de la Comisión la de remitir un caso a la atención de la Corte cuando la Comisión considera que no ha habido un avance sustantivo en el cumplimiento de un informe de fondo, la Comisión lo hace en consulta estrecha con la víctima. No es una decisión unilateral. La Comisión mantiene un diálogo con el peticionario, promueve el cumplimiento del informe de fondo, esa es la primera acción, y en función de la evolución del cumplimiento, consulta con el peticionario la pertinencia de ir o no a la Corte. Hay algunos peticionarios que sienten que su caso corre una mayor suerte si se queda a nivel de la comisión y se busca el cumplimiento del informe a nivel de la comisión. Esos son aquellos casos en donde, conforme al artículo 51 de la Convención Americana, el informe es publicado y entonces la comisión continúa dando seguimiento al cumplimiento total de ese informe. Pero esto se hace cuando hay un avance sustantivo en el cumplimiento del informe de fondo y, repito, con una anuencia del peticionario. Si por el contrario no hay un avance sustantivo y el peticionario está de acuerdo en avanzar a la Corte, se va a la siguiente etapa. Y es aquí este segundo momento en donde ya el individuo tiene un mayor jus standi frente a la Corte, porque entonces ya es la víctima o su representación la que toma el liderazgo en el litigio. Y aquí ya la comisión pasa a un segundo plano. Ya en un procedimiento contencioso ante la Corte, las dos partes que presentan argumentos son el Estado y el peticionario, la parte peticionaria, y la comisión acompaña, desde luego, primero con la presentación de su informe de fondo, que es la base para el procedimiento, pero ya en el proceso mismo está apuntalando algunos de los elementos del informe de fondo, pero se hace a un lado para dejar que el procedimiento sea un procedimiento básicamente liderado por la víctima o su representación. Esta es una evolución última del jus standi que le da una mayor potestad al individuo para presentar quejas ante la Corte.
Bueno, muchísimas gracias, comisionado. Y si me permite, quisiera invitarlo por un momento a que nos imaginemos un supuesto hipotético. Un supuesto hipotético en el cual un Estado es denunciado por violaciones graves de derechos humanos y a su vez, este mismo es suspendido de la OEA. En estos casos, ¿cómo se procede con la investigación de la denuncia? Y quisiera que por favor nos aclarara si esto afecta o no la participación del Estado suspendido en el proceso.
El caso que usted plantea está perfectamente desarrollado en la opinión consultiva 26/20 de la Corte Interamericana. Es una opinión consultiva que fue solicitada por Colombia, en donde la parte medular son las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que tienen aquellos estados que se separaron de la OEA, no tanto que fueron suspendidos, sino que tomaron la decisión de denunciar la carta de la OEA, y también aquellos casos en donde los estados tomaron la decisión de denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y aquí la conclusión de la Corte es muy clara. Yo la resumiría en dos partes. En primer lugar, la Corte estableció que en estos casos quedan vigentes todas las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de otros instrumentos no denunciados. Porque, como hemos visto a lo largo de esta charla, es un conjunto de 10 instrumentos interamericanos de derechos humanos. Y entonces la denuncia de la Carta de la OEA o la denuncia de la Convención Americana no tiene en automático la denuncia, no genera ipso iure la denuncia de otros instrumentos interamericanos. Entonces esa es la primera realidad. Al mismo tiempo permanecen vigentes obligaciones de derecho consuetudinario internacional, principalmente también obligaciones de jus cogens. Por ejemplo, la obligación de no someter a una persona a tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura, una norma de jus cogens permanece en vigor independientemente de la vinculación o no del Estado a algún instrumento convencional. La segunda conclusión tiene que ver con el hecho de que estas retiros, la Corte abordó el caso de denuncias, no generan efectos retroactivos. Es decir, que las denuncias surten efectos a partir, ¿verdad?, del fin de la vacatio legis, cuando ya es efectiva la denuncia. Todas las obligaciones anteriores a la fecha de vigencia de la denuncia permanecen en vigor. Entonces, esta conclusión que hace la Corte respecto de estados que denunciaron la Carta de la OEA o la Convención Americana es también aplicable, a mi modo de ver, en casos de estados que fuesen suspendidos de la organización. Y sabemos que en el marco de la OEA esta suspensión se da por virtud de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Si estuviéramos en el supuesto de que un estado es suspendido de la organización por ese hecho, seguirían vigentes entonces las obligaciones de derecho internacional convencional o consuetudinario. Y en todo caso, no habría ningún efecto retroactivo. Para hablar de casos muy concretos, doctor Sovenes, la Comisión y la Corte siguen tramitando peticiones que fueron presentadas por personas en contra de Venezuela. La Comisión lo que realiza es un análisis de su competencia temporal y en función de eso sigue procesando los casos e inclusive sigue mandándolos, remitiéndolos a la Corte Interamericana. Si los seguidores de este podcast analizan los casos recientes que adopte la Corte respecto a Venezuela, tiene que ver precisamente porque estas denuncias no tienen efectos retroactivos.
Perfecto, comisionado. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que hasta ahora nos ha dado. Si me permite, me gustaría que finalizáramos con dos preguntas finales que están relacionadas con el cumplimiento del mandato de la Comisión en un contexto de COVID, de pandemia global. Y la primera se refiere al impacto que la pandemia ha tenido en el funcionamiento de los sistemas jurídicos, de los sistemas de justicia de la región, en especial teniendo en cuenta el incremento de las restricciones de ejercicio de derechos y libertades fundamentales, al igual que el incremento de las facultades de los poderes ejecutivos para la gestión de respuestas de la pandemia. Y en este contexto complejo, comisionado, ¿cómo ha fomentado la Comisión, cómo ha cumplido su función de fomentar la protección de los derechos humanos?
Empiezo por la segunda parte de su pregunta. Desde que la COVID-19 fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión entendió su mandato de promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en esta situación tan compleja. Fue así que estableció una sala de situación dentro de su Secretaría Ejecutiva. Esa sala de situación la conocemos por su acrónimo SACROI COVID-19. Las personas interesadas pueden tener acceso a la página de internet de la comisión y ahí ver cuál es el trabajo que ha realizado esta sala de situación. Una de las principales acciones que tomamos fue la adopción de la resolución 1/2020, que lleva por título Pandemia y Derechos Humanos, y donde establece cuáles son las obligaciones de los estados frente a su población para implementar políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos. Con una atención especial, hay un foco especial a los grupos más vulnerables frente a la pandemia, como son niñas, niños y adolescentes, como son también personas privadas de la libertad. Con esto, lo que quiere hacer la comisión es generar una conciencia en el continente sobre la situación de los derechos humanos afectados por la pandemia y sobre todo tener una incidencia. Los instrumentos que hemos desarrollado buscan servir de auxilio a las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo que realizan, pero sobre todo también buscan ser instrumentos de asistencia técnica para que los estados tengan una referencia con estándares interamericanos de derechos humanos que puedan aplicar en el desarrollo de políticas públicas de salud. Respecto a la primera parte de su pregunta, ha sido evidente la afectación de los derechos humanos en el continente, sobre todo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo, en lo particular, es una opinión estrictamente personal, observo con una gran preocupación cómo cada uno de los estados han tenido que librar esta pandemia de distintas maneras, adaptándose a su realidad nacional, adaptándose también a sus propios recursos disponibles. En realidad, creo que no hay una única receta para poder atender la pandemia, sino simplemente hay un compromiso general de atender la salud. Lo que sí cuestiono son aquellos gobiernos negacionistas que le han restado importancia a la pandemia y que esto ha creado desazón con sus con poblaciones y que genera esta inconformidad sobre el manejo de la pandemia. Creo que hay que reconocer la gravedad de la pandemia, actuar en consecuencia y sobre todo hacer valer el derecho que tienen, el derecho humano que todos tenemos a la información. Hay un derecho humano a la información y las personas deben de conocer exactamente cuál es la situación por la cual se están padeciendo. En cuanto al sistema, a los sistemas jurídicos nacionales, aquí ha habido una gran afectación al acceso a la justicia. Por una parte, inevitable, sistemas de justicia tuvieron que cerrar por la pandemia, por las medidas de cuarentena, por los confinamientos, y en todos los países existe hoy un rezago procesal que se tiene que ir desahogando poco a poco a medida que se recupere cierta normalidad. Pero creo que aquí lo importante es observar la manera en la cual los estados han recurrido a los medios electrónicos o virtuales para llevar a cabo su trabajo judicial. Hoy es una realidad de que todos han tenido que recurrir a audiencias virtuales. Creo, sin embargo, que lo importante va a ser determinar cuáles son los estándares mínimos que deben de seguir estas audiencias virtuales para que puedan respetar el principio del debido proceso. Y cuáles de las audiencias en aras de garantías judiciales tienen que realizarse necesariamente en persona. Modalidades, entonces, de audiencias virtuales, por un lado, por otra parte, situaciones que requieren audiencias de carácter presencial. Son, creo que, estos los temas centrales que hay que seguir abordando, porque es un hecho que cuando el mundo avance hacia cierta normalidad, los sistemas judiciales seguirán recurriendo más que nunca a los medios virtuales, y ahí se requiere mucha claridad en estos conceptos. Desde el ángulo de la Comisión Interamericana, hemos estado trabajando en lineamientos para apoyar a los estados en definir estos criterios de modalidades virtuales o presenciales. Es lo que yo podría compartir con usted.
Perfecto, comisionado. Muchísimas gracias por esos últimos puntos que dejan además abierto un debate sujeto a mucha reflexión y conciencia sobre el futuro precisamente de los procesos judiciales y los estándares de las modalidades virtuales que menciona. Y para finalizar, comisionado, me gustaría referirme a lo que es la vacuna contra el COVID-19. La OEA ya ha manifestado que el 90% de las personas en países de bajos ingresos no van a tener acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. Y es en esta realidad regional que quisiera preguntarle si existe algún plan estratégico de la Comisión para promover una distribución justa y equitativa de las vacunas, particularmente si tenemos en cuenta aspectos fundamentales y propios de la región, como son la escasez y acaparamiento de vacunas en el exterior, el hecho de que la mayoría de los países de la región no tienen la capacidad para producir vacunas, al igual que tienen capacidad limitada para la adquisición, almacenamiento y distribución. ¿Qué nos podría comentar en esta línea, comisionado?
Bueno, es un tema que ha estado en el centro de nuestros debates al interior de la Comisión, un acceso equitativo y universal a las vacunas. Pero volviendo a los mandatos y pilares de la Comisión, lo que la Comisión puede hacer para contribuir a este objetivo último del acceso universal y equitativo de las vacunas es llevar a cabo un monitoreo para generar una incidencia y sobre esa base producir un cambio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos adoptado recientemente este año la resolución 04/21 sobre acceso equitativo a las vacunas y que sirve precisamente de orientación a gobiernos y a sociedad civil para establecer los criterios de acceso a las vacunas. Tiene una sección muy importante que llama a la cooperación internacional para que pueda llegar la vacuna a los países que no tienen hoy por hoy los recursos. Ese es el punto de partida del trabajo que ha realizado la Comisión en este mandato de visibilizar las situaciones de derechos humanos. Lo que sigue tiene que ser una campaña mucho más amplia de difusión de estos estándares y de llamados a la comunidad internacional para que atiendan esta situación de países que no tienen acceso a la vacuna para que se pueda poder generar conciencia y producir un cambio. A todo el mundo nos queda muy claro lo que hoy ya es el cliché de que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros y por lo tanto solamente podremos avanzar, sobre todo atendiendo variantes nuevas como la Delta, a la medida en la que se aumente los índices de vacunación. Así que tenemos ese compromiso de hacer una difusión de los estándares que hemos desarrollado en esta línea.
Bueno, comisionado, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber dedicado el tiempo para dar respuestas detalladas a nuestras preguntas. Ha sido un verdadero placer tenerlo en esta mañana en el podcast.
Agradezco mucho esta amable invitación para participar en el podcast Hablemos Derecho Internacional. Para mí es un enorme, enorme privilegio poder difundir con un público más amplio el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente es parte de mi obligación como comisionado, sino también es un convencimiento de la labor que históricamente ha realizado la Comisión a favor de los pueblos de las Américas, y para eso es muy importante generar conciencia, difundir nuestro trabajo, generar un mejor entendimiento y a partir de ahí recibir toda la retroalimentación de los sectores interesados en el trabajo de la Comisión. Así que yo soy el que agradece esta oportunidad.
No, muchas gracias, comisionado. Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con el comisionado Dr. Joel Hernández García.
Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.